Muchas personas ven la película de La Pasión de Cristo y lloran y lloran, se emocionan y dicen, pobre Jesús, ¿cómo pudo sufrir de esa manera?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Ciertamente, esa película La Pasión de Cristo ha puesto a llorar a muchos. Saludos, soy Kimberly Yepes y me agrada poder hacerte compañía en el viaje más emocionante de la vida. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura. En Misión 66 estamos descubriendo las claves para la vida que se encuentran en el Evangelio de Lucas. Hoy examinaremos los capítulos 22 y 23 que narran los últimos momentos del ministerio terrenal de Jesús hasta su muerte de cruz. El tema es pena de muerte para el Señor de la vida. Están conmigo Johnny Pérez, quien en su voz nos presenta las enseñanzas del profesor Luis Sayao y también con nosotros David Silva. Saludos, David.
Hola, Kimberly. ¿Y por qué Dios permitió que su único hijo pasara por tanto sufrimiento y dolor? ¿Cuántas veces nos quejamos cuando pasamos por momentos de sufrimiento? ¿Para qué todo eso?
David, todavía no llegamos a la sección de preguntas. Apenas estamos empezando el recorrido.
Kimberly, no puedo esperar para saber todas las respuestas, las interrogantes que rondan mi mente. Johnny, ¿qué tienes que decir en cuanto a estos dos capítulos del libro de Lucas?
David, Kimberly, amigo y amiga que me escuchas, si has estado con nosotros antes, habrás podido observar cómo la oposición a Jesús y el rechazo a su mensaje son cada vez más grandes en este momento de la historia, tal y como nos lo cuenta Lucas en este tercer evangelio. Cuando llegamos aquí, a la parte final del capítulo 22 y al capítulo 23, encontramos referencias y un registro detallado de los hechos que van a culminar en la pena de muerte para el Señor de la vida. El capítulo 22, en su parte final, empieza diciéndonos que Jesús se fue al Monte de los Olivos con sus discípulos en ese momento tan difícil, y Él les enseñó, o más bien, les dio una advertencia para que oraran con el fin de que no cayeran en tentación.
¿Y fue fácil para ellos hacer eso?
No, David. Lo que les pasó a los discípulos es que no fueron capaces de aguantar y se durmieron agotados por la tristeza que estaban experimentando. Así que Jesús insiste en la oración en ese momento en que Él está con ellos, un momento difícil, cuando el Señor de la vida se acercaba a la muerte. Y Él ora de tal forma que muestra plenamente su humanidad, su sufrimiento real, su dolor cruel. «Padre, si quieres», dice en su oración, «quita de mí esta copa, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya».
No me imagino su sufrimiento. Ni siquiera sus amigos podían mantenerse despiertos para acompañarle en ese momento difícil.
Pero en medio de todo apareció allí un ángel del cielo que lo fortalecía.
Dice aquí Lucas, lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Qué sufrimiento!
Y como si esto no fuera suficiente, en ese momento de tanto sufrimiento y dolor, Jesús es apresado. En un episodio anterior mencionamos que Satanás entró en Judas y ahora Judas viene al encuentro de Jesús para entregarlo a sus enemigos. Él se acerca a Jesús y lo saluda con un beso. Jesús le dice sin rodeos, «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». Entonces los discípulos, preocupados, piensan que quizás debieran atacar con espadas para defender al Señor, pero Jesús no lo aceptó. Vemos que el siervo del sumo sacerdote es herido por uno de ellos cuando su oreja derecha es cortada. Jesús sana al hombre, poniendo allí otra vez la oreja que le había sido cortada, y Jesús sigue con su enfrentamiento, y en aquel momento terrible, Él les dice directamente a los que le perseguían, a los guardias, a los oficiales del templo y a los jefes de los sacerdotes.
¿Han venido con espadas y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días he estado con ustedes, en el templo.
Entonces Jesús dice algo que revela algo muy sorprendente. pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. La muerte del Hijo de Dios, la muerte del Señor de la vida, se concreta a través de la acción y de la fuerza del mal, de las tinieblas. Así que Jesús es apresado y llevado a la casa del sumo sacerdote. Quizás has escuchado que Pedro, confiando en su fuerza, en su autonomía y en su poder, va siguiendo a Jesús desde la distancia hasta que, al acercarse, una criada pregunta si es un seguidor de Jesús.
Él entonces lo niega. Después un hombre hace la misma pregunta y Pedro niega otra vez.
Y después, una hora más tarde, otra persona afirma que él estaba siguiendo a Jesús, ya que era Galileo. Pedro lo niega una vez más y entonces escucha al gallo cantar y se acuerda de la palabra de Jesús, que había dicho que él habría de negarlo tres veces. Así que se pone a llorar amargamente. Momento difícil, momento terrible cuando las tinieblas amenazan la luz, cuando el Señor de la vida recibirá su pena de muerte. Así que Jesús es apresado y ya conocerás muy bien la historia de la pasión de Cristo, una de las historias más comentadas desde el inicio del cristianismo.
¿No te parece que todo esto está ocurriendo muy rápido?
Cierto, es un evento tras otro. Entonces los soldados se burlan de Jesús. Él es golpeado y llevado ante el Sanedrín, el tribunal judío que le condenará por su posición. Tiene lugar un juicio que no se fija en todos los detalles en los que debería fijarse. En esos momentos Jesús afirma claramente que Él es el Hijo de Dios, lo cual se consideraba una blasfemia. Así que Él es entregado al gobernador romano, Pilato, para ser ejecutado por aquello que representa mediante sus palabras. Él afirma ser el Mesías. Él afirma ser el Hijo de Dios. Él afirma ser el gran profeta esperado en Israel. Pilato, sin comprender mucho de las cosas vinculadas a la fe del pueblo judío, intenta apartarse, intenta, por así decirlo, verse libre de la situación e intenta transferir a Jesús a Herodes, pues al ser Galileo entraba dentro de su jurisdicción. En aquellos días, nos dice Lucas, Herodes estaba en Jerusalén y fue llevado ante él, lo cual le puso contento, pues había escuchado acerca de sus milagros e intenta algo especial con Jesús para ver si hace algo distinto. Como no consigue nada que le interese, termina por devolver a Jesús a Pilato y, sorprendentemente, ellos se hacen más cercanos. Herodes y Pilato se hacen amigos y así Pilato, sin tener cómo resolver la situación, se saca de la manga un plan que todo el mundo conocía.
Esta gente parece que estaba jugando el juego de la papa o la patata caliente. A ver, ¿quién decide el futuro de Jesús? Y aquí en Lucas, capítulo 23, versículo 14, nos dice: ustedes me han presentado a este hombre como a un perturbador del pueblo, pero le he interrogado delante de ustedes y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envía a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, ese hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo y después de eso lo dejaré libre.
Él dice: mira, ya que es tradición soltar un preso durante la fiesta, puedes escoger entre soltar a Jesús de Nazaret o a Barrabás. Pilato se había dado cuenta que la intención de los líderes religiosos no se correspondía con la verdad. De forma sorprendente, la multitud sigue gritando, como dice el texto del versículo 21, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pena de muerte para el Señor de la vida. Querido amigo y amiga que me escuchas, es algo asombroso, pero en lo más hondo del ser humano se esconde una tendencia peligrosa de volverse en contra de Dios. Esa tendencia, cuando alcanza su clímax, su auge, significa el deseo de muerte, de destrucción y aniquilación del propio Dios de tal forma que el ser humano pueda ocupar su lugar. Es algo sorprendente que la manifestación más extraordinaria de la bondad, del poder y de la gracia divina sea rechazada de manera tan absurda por una multitud que ciertamente serán culpables después de ver todo aquello que Dios había hecho por medio de Cristo Jesús, nuestra esperanza, el Salvador de la humanidad.
Entonces, dando voces de forma insistente, el griterío aumenta, y Pilato se siente presionado por el pueblo y termina por liberar a Barrabás mientras Jesús es llevado a la crucifixión.
Sí, él es llevado para cargar la cruz, experimentará un sufrimiento cruel, un sufrimiento dado a los peores criminales en la legislación romana. Entonces el pueblo sigue a Jesús. Le acompañaban un gran número de personas, inclusive mujeres que Lucas destaca y que lloraban por él.
Entonces Jesús les dice: «Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron».
Esto lo dice, como sabemos, por la tribulación que vendría. Entonces otros dos criminales, los conocidos ladrones de la cruz, son puestos al lado de Jesús en ese momento para ser crucificados. El pueblo está allí observando. Las autoridades ridiculizan a Jesús diciéndole: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». En tono de burla pusieron un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos», ya que Jesús había afirmado que era el Mesías.
Y entonces, en ese momento de desprecio e insultos, uno de los criminales le dice a Jesús: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro lo reprendió y le dijo: «¿Ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen».
Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino».
Jesús le contestó algo sorprendente: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».
El hombre malo, perverso, ladrón y condenado recibe la salvación creyendo en Cristo en el momento de su muerte y tiene el paraíso garantizado ya el mismo día en que estaba a punto de morir. Y el Hijo de Dios, el Señor de la vida, recibiendo la pena de muerte, trae cataclismos de magnitud cósmica.
Así es, dice aquí en este capítulo 23, versículo 44, que desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra.
Ahí es cuando Jesús exclamó con fuerza, cuando el sol dejó de brillar y la cortina del santuario se rasgó por la mitad, él dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y después de haber dicho esto, expiró.
El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: «Realmente este hombre era justo». Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Ante esta historia impresionante que marca para siempre el calendario de la humanidad, Jesús es entonces sepultado por José de Arimatea, un rico que lo seguía desde lejos y que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. El cuerpo fue envuelto en una sábana de lino, puesto en una sepultura donde nadie había sido sepultado, y así murió el Señor de la vida, traicionado por un grupo de personas de su propio pueblo que no entendieron adecuadamente su mensaje. A ti que me escuchas te digo, y es necesario que sepas, que en nuestra vida necesitamos entender que lo que ocurre aquí no es en absoluto algo sin sentido. Aquel que murió un día, el enviado por Dios, el Señor Jesús, que sufrió la pena de muerte injusta, murió por ti, para que pudieses tener acceso a Dios. Su muerte significa nuestra salvación. A través de esa pena de muerte, por mí y por ti, murió el Señor de la vida.
¡Wow! ¡Qué capítulos más intensos! Esta sí que fue una aventura para todos. ¿A ti qué te pareció todo esto que escuchaste? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje para que no lo olvides. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ciertamente, después de escuchar todo esto que sucedió a Jesús, la primer pregunta que viene a mi mente es, ¿cómo pudieron los discípulos dormir en un momento así, en un momento de crisis con Jesús?
Parece algo sorprendente. ¿Cómo se puede uno imaginar esa situación de los discípulos en un momento así? Pero el texto bíblico nos va a enseñar algo importante. En primer lugar, los discípulos de Jesús son absolutamente humanos y débiles. Es interesante que mucha gente piensa que los discípulos de Jesús son tan santos y especiales que quizás no conozcan sus debilidades y limitaciones. Y sorprende que en el momento clave, cuando llega la dificultad, es cuando vemos la mayor fragilidad de esos discípulos. Es probable que por esa razón ellos estén extremadamente entristecidos y deprimidos. Ellos esperaban que Jesús conquistara el reino, que trajera el reino a Israel. En el momento en que Jesús es amenazado, ellos quieren tomar la espada y atacar, pero Jesús no actúa de esa manera. Así que ellos se desaniman. Vaya, todo el proyecto en el que hemos confiado no va a ninguna parte. Es muy probable que debido a esto ellos están en una situación en la que lo que importa es tratar de olvidarse de lo que pasó y entregarse a la tristeza, y ellos se van a dormir sin cualquier expectativa de fe. Es impresionante, pero el Hijo de Dios muere en una circunstancia de abandono completo, incluso por parte de sus discípulos más cercanos.
Alguien envía esta pregunta. Nos dice, es curioso que solamente el evangelista Lucas, de todos los que cuentan la historia de la crucifixión de Jesús, menciona lo de las gotas de sangre en el versículo 44. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es literal o simbólico?
Sin lugar a duda, es literal. El texto nos habla de esa manera muy probablemente por el hecho de que Lucas sea médico. Y lo sabemos por la carta a los Colosenses, el capítulo 4, que Lucas es médico y él pone atención a esa realidad de manera más clara. Y esas gotas nos muestran el tamaño y la intensidad del sufrimiento de Jesús. Muchos estudiosos establecen una explicación propiamente física de que alguien puede llegar a tal grado de dolor, de sufrimiento, de depresión profunda y terrible, que en esa angustia sufra pequeñas hemorragias donde gotas de sudor salen mezcladas con sangre. Este es el panorama del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Johnny, nos ponemos a pensar con la lectura del texto y también recordando películas que ya hemos visto en por qué Dios permitió y planificó que su Hijo tuviera un final tan cruel, que muriera de esa forma, en una cruz. ¿Por qué y para qué?
¿Sabes qué es interesante que lo comentes? Muchas personas ven la película de La Pasión de Cristo y al verla lloran y lloran, se emocionan y dicen, ¡pobre Jesús! ¿Cómo pudo sufrir de esa manera? La gente no entiende lo que hay detrás de esa realidad. La gran verdad es que la paga del pecado es la muerte. Nuestra condición de apartados y distanciados de Dios es muy seria. Por lo tanto, era necesario que alguien muriera para pagar ese precio por el pecado. La única persona que podía morir por nosotros era la persona de Cristo. Podrías preguntarte, ¿por qué era la persona de Cristo la única opción? Bueno, en primer lugar, porque siendo Cristo divino, su sacrificio de hecho tiene un valor eterno y puede perdonarnos de verdad. Además, si Cristo sufriera aquí simplemente como ser divino, su sufrimiento nunca sería verdadero. El hecho de que Cristo sufriera como sufrió significa que Él se identificó con nosotros. ¿Estás sufriendo? ¿Estás llorando mucho? Pues que sepas que Cristo entiende tu sufrimiento porque Él sufrió mucho más que tú y la forma como se identifica con nosotros nos enseña que Él sufrió tremendamente, de hecho, un sufrimiento real, una muerte real, para pagar de forma objetiva el precio de nuestro pecado.
Ahora bien, es curioso este otro asunto. ¿Cómo es que aparece un hombre que va a cargar la cruz de Jesús? El texto aquí en el versículo 26 del capítulo 23 de Lucas habla de un tal Simón que cargó la cruz. Ya se han escuchado muchas leyendas sobre ese tal Simón.
Sí, es algo interesante. Simón aparece aquí y el texto de Lucas no da más detalles acerca de él. Aparece también en Mateo. Simón es un judío de origen africano, concretamente de Cirene. Cirene es el antiguo nombre de Libia. Es muy interesante y quizás eso ya esté enfocando la realidad de que el Evangelio alcance a los grupos más distantes, las demás naciones. Simón no es una persona reconocida, pero carga la cruz de Jesús. Y él termina siendo conocido en la iglesia. Sus hijos van a aparecer en una situación en Romanos que habla acerca de este tema. Solo que hay un detalle. Hablaste de leyendas y es verdad. Fíjate qué cosa más impresionante. Después de tanto sufrimiento, tanto dolor que Jesús sintió, hay gente que ha llegado a sugerir que en realidad ese Simón de Libia fue el que cargó la cruz y que la gente no observó bien y lo confundió con Jesús, y Jesús en realidad nunca pasó por ese momento tan difícil. Mira, eso es absolutamente absurdo y sin sentido. Jesús sí cargó la cruz. Simón apenas lo ayudó en un determinado momento, en la hora de su dolor más intenso y cruel.
Siempre me he preguntado en lo que ocurrió allí en el Calvario. Jesús al lado de dos ladrones. ¿Cómo puede ser un ladrón ser salvo e ir al paraíso solo porque tuvo, digamos, la suerte de morir junto a Jesús? ¿Él se fue al paraíso? ¿Podríamos decir que por inercia?
No, no es exactamente así. Él no fue salvado solamente porque estaba cerca. El otro también estaba cerca y él fue rechazado por su actuación equivocada. Lo que ocurre con ese ladrón es que él se dio cuenta de que realmente este hombre es el Hijo de Dios. Es posible que a causa de los acontecimientos y de todas las cosas que él ya había oído acerca de Jesús, él se diera cuenta de la verdad y en aquella hora él se arrepintió. Y ahí está la maravilla del Evangelio. Nosotros lo sabemos y vamos a enfatizarlo una vez más. Cuando una persona cree en Jesús, no importa lo que haya hecho o hasta dónde llegó en su vida, esa persona es perdonada. Si tú hoy crees en Jesús, ten la seguridad de que eres perdonado de todos tus pecados. El ladrón recibe la certeza de la salvación. Si un ladrón criminal tiene la seguridad de la salvación antes de la muerte, también puedes tener esa certeza por la fe en Cristo. Y el ladrón, de hecho, se va al paraíso. Es interesante. Hay traducciones que se incomodan e intentan cambiarlo, pero Jesús dice, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», garantizando la salvación y el disfrute de la misma presencia de Dios después de la muerte.
Para terminar, el texto afirma que en ese exacto momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo se rasgó. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno?
Seguramente no fue un accidente. No fue porque alguien tiró de algo y derribó alguna cosa. La cortina del templo fue milagrosamente rasgada. La cortina o velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y para mostrarnos que mediante la muerte de Cristo podemos llegar ante Dios y acercarnos a Dios con decisión y plena esperanza de ser atendidos a causa de Cristo, aquí el velo del templo se rasga y esto significa que ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo Jesús, sin la necesidad de ningún sacerdote, intermediario o mediador entre Dios y los hombres. Como dice en el libro de Hebreos, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Este recorrido de hoy ha sido una aventura fantástica. Johnny, ¿qué lección podemos llevarnos con nosotros hoy para el recorrido de la vida?
En Misión 66 hoy estamos muy cerca del final de Lucas. Hemos hablado sobre la segunda parte del capítulo 22 y el 23. El tema que abordamos hoy fue pena de muerte para el Señor de la vida. Una vez más, después de estudiar Mateo y Marcos, ahora en Lucas vemos cómo el Señor fue apresado, juzgado de manera injusta, crucificado y ejecutado por nuestros pecados, todo eso para darnos vida eterna y salvación. Mi querido oyente, la muerte de Cristo pareció obra romana, algo aparentemente normal. Sin embargo, el propio Dios la planificó por mí y por ti para darnos una salvación real.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org, mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Recuerda buscarnos en las redes sociales y decirle a otros que te hagan compañía en este recorrido. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.